Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿cómo están todos? Si les parece, ya nos metemos en titulares.
Titulares.
Culminaron las maniobras militares de Estados Unidos en Argentina.
La operación contó con técnicos y personal de ambas naciones con el fin de prepararse ante posibles armas de destrucción masiva.
Cambridge Analytica se declaró en quiebra.
La consultora política anunció que está en bancarrota en Reino Unido y se prepara para hacerlo en Estados Unidos.
Álvaro Colom saldrá de prisión.
El expresidente de Guatemala, procesado por cometer fraude y peculado, recibirá una medida sustitutiva por parte de la justicia.
9 de cada 10 personas respiran aire contaminado.
Según la Organización Mundial de la Salud, esta realidad provoca 8 millones de muertes cada año.
Día Mundial de la Libertad de Prensa.
La fecha se celebra desde 1993 a iniciativa de la UNESCO y busca recordar que una prensa libre, pluralista e independiente es esencial para la democracia.
Aumentó el desplazamiento forzoso en México.
Al menos 325.000 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares a causa de la violencia durante 2017.
Hasta aquí los titulares. Desarrollamos las noticias a partir de ahora.
Noticias.
Operación finalizada.
Los ejercicios militares estadounidenses en Argentina culminaron de manera exitosa este jueves 3 de mayo.
El operativo contó con técnicos y personal de ambas naciones y tuvo como objetivo la preparación ante la presencia de armas de destrucción masiva.
La oposición rechazó el ejercicio por la falta de autorización del Congreso.
Por su parte, el gobierno negó que fuera necesaria al tratarse de técnicos extranjeros y no de tropas.
Sobre estas operaciones, Sputnik dialogó con el argentino Mariano González Lacroix, editor de la revista especializada Zona Militar.
Es un ejercicio conjunto entre dos países, Argentina y Estados Unidos. A la vez se van a utilizar personal militar, personal de seguridad también, de las provincias del litoral y policías federales. En este caso, lo que trata directamente el escenario hipotético del ejercicio es en casos de proliferación nuclear, química o bacteriológica, lo que implica un despliegue importante de recursos a nivel material y de personas para atender este tipo de amenazas.
Para el analista, los ensayos están relacionados con la necesidad de fortalecer la seguridad en vísperas de la próxima cumbre del G20.
El evento se realizará el 30 de noviembre en Argentina y reunirá a los jefes de Estado de las 20 economías más poderosas del globo.
Argentina, dentro de muy pocos meses, va a ser la sede de la próxima cumbre del G20. Digamos, este tipo de ejercicio, con la proyección que tiene el país en cuanto a la importancia de la cumbre, implica este tipo también de relaciones con las potencias. Argentina no había hecho ningún tipo de práctica de este tipo, de esta envergadura, si bien los Estados Unidos ya lo habían realizado con aproximadamente unos 100 países alrededor del mundo. Estamos hablando en este caso de un ejercicio específico que es sobre cuestiones nucleares, armas de destrucción masiva, en donde las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares van a tener que poner a disposición recursos humanos y técnicos como para detectar y eliminar una posible amenaza hipotética que pueda llegar a poner en juego las personas, vidas, recursos en el país frente a una amenaza que la verdad que es desproporcionada. De todas maneras, la cuestión política, el encontronazo entre el oficialismo y la oposición ha estado, digamos, a la orden del día. Se sostiene que, bueno, que más allá del tipo de personal que va a ingresar al país, tiene que haber una autorización del Congreso para este tipo de actividades. Pero lo que es cierto también es que el tiempo apremia, que hay muy pocos meses para que se lleve en el país, se realice la cumbre, por lo que entiendo desde mi lugar que, bueno, todas las fuerzas federales, fuerzas provinciales, personal militar y también, bueno, personal de inteligencia tienen que estar capacitados, tienen que tener sus herramientas disponibles como para que Argentina pueda brindar un nivel de seguridad acorde a la responsabilidad de ser sede de una cumbre tan importante.
González Lacroix también se refirió al futuro de las políticas argentinas de defensa.
A futuro, ¿cuál es el análisis? ¿Qué es lo que se puede sacar de provechoso frente a un ejercicio que la verdad que ha sido que es único en el país, no se ha hecho antes, por lo menos a nivel conjunto con Estados Unidos y a la vez combinado entre fuerzas de seguridad y fuerzas de defensa? Por lo que implica también un salto importante. Habrá que ver, como dije antes, el análisis posterior y cuál es el grado de operación conjunta que existe entre fuerzas de seguridad en la Argentina y las fuerzas militares también en el país. De todas maneras, y como otro dato de color, en los últimos, por lo menos en el último año, es política, por lo menos planteada del Ministerio de Defensa, tener una ligazón más fuerte entre las policías y las labores que pueda llegar a brindar las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad. Habrá que ver si la cuestión normativa acompaña a lo que pretende el oficialismo o si eventualmente harán algún tipo de derogación o alguna modificación de las normas ya listas.
Era el analista de defensa argentino Mariano González Lacroix, editor de la revista especializada Zona Militar.
En ruinas.
La consultora política Cambridge Analytica se declaró en quiebra en Reino Unido y prepara el procedimiento de bancarrota en Estados Unidos.
La empresa está junto con Facebook en el centro del escándalo de violación de la privacidad de al menos 87 millones de usuarios de esa red.
Y por eso es investigada tanto por la justicia estadounidense como por la británica.
La empresa niega haber cometido delito alguno.
Desde que se dio a conocer la filtración de datos de millones de usuarios de Facebook, la red social endureció sus políticas de privacidad.
La información podría haber sido usada para predecir e influenciar la conducta de los votantes en Estados Unidos.
De acuerdo con varias denuncias, eso favoreció el equipo de campaña del actual presidente Donald Trump.
Para ello, la compañía creó una base de datos con la ayuda de una aplicación que supuestamente era una prueba de personalidad.
La aplicación recogió detalles de decenas de millones de personas y de sus amigos en Facebook, incluso de aquellos que no la descargaron.
Mandatarios en problemas.
El expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, fue puesto en libertad bajo fianza tras ser procesado por fraude y malversación de fondos.
Gobernó el país entre 2008 y 2012 y fue capturado en febrero de este año.
Otros 10 miembros de su gabinete también fueron imputados por los mismos delitos, entre ellos los ministros de Economía, Interior y Cultura.
Según la justicia, el gobierno de Colom defraudó al Estado al dar directamente y sin aval 35 millones de dólares a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos.
El presunto objetivo era implementar un sistema de prepago en la zona metropolitana.
Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana contra la Corrupción y por la Transparencia, dio en órbita más detalles de este caso.
El caso está relacionado con un desembolso que hizo el gobierno en el momento que era presidente Álvaro Colom a un grupo de transportistas que cubren servicio de transporte público en la ciudad de Guatemala y por medio del cual se les otorgó 35 millones de dólares para la compra de un sistema prepago para las unidades de transporte. Sin embargo, ese dinero nunca rindió cuentas porque la asociación es una asociación privada, obviamente con fines de lucro, y el caso es que se comprobó que parte de ese dinero orientado a la compra de este sistema prepago terminó en cuentas personas que no tenían absolutamente nada que ver con la prestación del servicio y además de que nunca se rindió cuentas sobre la utilización de todos esos fondos.
El exmandatario defendió su inocencia y la de sus ministros.
Yo no llegué al gobierno para desplegar, para tratar de componer, para tratar de atender a los más desposeídos y lo demostré. Voy a defender al gabinete hasta el día que me declaren inocente.
La decisión judicial llega 2 días después de que el presidente Jimmy Morales fuera acusado por la Fiscalía de financiación ilícita de su partido.
Como consecuencia, el Ministerio Público pidió suspender al llamado Frente de Convergencia Nacional.
Lo hizo basado en un estudio sobre financiación de partidos políticos elaborado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
No es la primera vez que ese organismo de la ONU, instalado en el país en 2006, presenta pruebas contra el mandatario.
Ya se hizo solicitud ante juicio para que se le retiren la inmunidad. Eso no prosperó, eso fue el año pasado, por varias acusaciones, pero hay nuevas acusaciones, han salido nuevos casos de financiamiento que él no reportó en la campaña y que hoy los que proveyeron ese dinero, que fueron empresarios de los más grandes del país, pues ya declararon, ya confesaron que ellos sí dieron ese dinero y ahorita está pendiente todavía cuál va a ser la repercusión para el mandatario el haber recibido ese dinero y no haberlo declarado como manda la ley.
Pero ni Colom ni Morales son los únicos denunciados del panorama político guatemalteco.
En Guatemala se está procesando a prácticamente a funcionarios de altísimo nivel de los últimos 4 gobiernos. Todos los días hay casos nuevos, acusaciones nuevas.
Escuchábamos a Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana contra la Corrupción y por la Transparencia.
Y respirable.
9 de cada 10 personas respiran un aire que contiene altos niveles de contaminantes, según advirtió la Organización Mundial de la Salud.
Adicionalmente, indicó que la contaminación ambiental fuera y dentro de los hogares provoca 7 millones de muertes por año.
La contaminación del aire nos amenaza a todos, pero la mayor carga pesa sobre las personas más pobres y marginadas, señalaron desde el organismo.
En tanto, calificaron de inaceptable que parte de la población inhale todos los días el humo mortal de estufas y combustible contaminante en sus hogares.
Más de 3.000 millones de personas, en su mayoría mujeres y niños, están expuestos a esta situación.
Si no tomamos medidas urgentes contra la contaminación del aire, jamás nos acercaremos a la meta del desarrollo sostenible, advirtió la OMS.
Se estima que la contaminación del aire en el ambiente causó casi 4,2 millones de muertes en 2016.
A ello se suman otras 3,8 millones causadas por la contaminación del aire interior.
Más del 90% de las muertes relacionadas con la contaminación atmosférica se dan en los países de ingresos bajos y medios, ante todo en Asia y África.
Aniversario número 25.
Este 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
La fecha fue proclamada en 1993 por la Asamblea General de la ONU, siguiendo la recomendación de la UNESCO.
La jornada, que este año fue organizada por Ghana, brindó la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial.
Guilherme Canela, consejero de Comunicación e Información para el Mercosur y Chile por la UNESCO, destacó la importancia de este día.
Este día surgió a partir de una reunión global de periodistas, gobiernos, empresarios de medios, sociedad civil, organismos internacionales, en 1991 en Windhoek, en Namibia. En aquel 3 de mayo, que todavía no era el Día Mundial de Libertad de Prensa, esta gente toda reunida con distintos intereses, en distintas perspectivas, hacían un análisis que, pasados tantos años en aquel entonces de la declaración de 1948, todavía seguimos teniendo desafíos importantes para la protección y promoción de la libertad de prensa en particular, pero de la libertad de expresión en general. Algunos de estos desafíos son particularmente graves, como asesinatos y encarcelamientos de periodistas, comunicadores y otros, y otros desafíos más amplios y estructurales, como la concentración de los medios o la no presencia de leyes de acceso a la información pública, etc.
En esta jornada se abordó además la defensa de los medios de comunicación y se brindó homenaje a los periodistas asesinados en el ejercicio de su profesión.
Este año el tema global fue los frenos y contrapesos al poder, medios de comunicación, justicia y Estado de Derecho.
En este año el día está haciendo hincapié en la importancia de la prensa y de los poderes judiciales como instituciones de frenos y contrapesos de nuestras democracias. O sea, así como la libertad de expresión es relevante para fortalecer las democracias desde su perspectiva de control ciudadano de los poderes judiciales y el Estado democrático de derecho también son relevantes desde un otro lugar, pero con una función quizás bastante semejante de esta misma realidad de control social y de protección de los derechos en general.
De acuerdo con el último informe de Reporteros Sin Fronteras, América Latina es escenario de algunas de las violaciones más graves contra la libertad de informar.
El ejemplo más reciente fue el asesinato de dos periodistas y el chofer que los trasladaba, todos ellos ecuatorianos en la frontera con Colombia.
México es uno de los países más violentos, con 11 periodistas asesinados en 2017. En lo que va de este año ya fueron ejecutados otros 4.
Canela aseguró a En Órbita que existen muchos desafíos en materia de libertad y seguridad.
Tenemos desafíos viejos y nuevos. De entre los viejos, seguimos teniendo una tasa inaceptable de asesinatos de periodistas en la región, con altas tasas de impunidad sobre estos mismos crímenes. Seguimos teniendo niveles muy fuertes de concentración de medios. Seguimos teniendo un uso equivocado de la publicidad, de la pauta oficial, de la publicidad de los gobiernos. Y tenemos ahora todos los desafíos nuevos para los cuales nadie tiene respuestas definitivas de qué hacer con la Internet. Y lo bueno, pero también lo complejo que trae en términos de libertad de expresión y de privacidad, ¿no? Entonces, creo que la región, en líneas generales, los varios países con distintos matices, siguen teniendo un conjunto de desafíos muy comunes y, por lo tanto, claro, es fundamental seguir trabajando en esta discusión y es particularmente relevante involucrar a los jueces en esta discusión.
En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a los gobiernos que protejan a los periodistas y defiendan el derecho a la verdad.
Una prensa libre es esencial para la paz, la justicia y los derechos humanos para todos.
Es fundamental para construir sociedades transparentes y democráticas y para que quienes están en el poder rindan cuentas.
Crisis en México.
Al menos 325.000 personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares y territorios a causa de la violencia, el crimen organizado y el narcotráfico en 2017.
Así lo informó la Comisión de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de México.
Según este organismo, más de 11.000 personas debieron salir de su lugar de origen al recibir amenazas de bandas delictivas.
Son cifras similares a las de un país en guerra, dijo el director ejecutivo de la comisión, José Guevara, quien agregó que la problemática no es atendida por el gobierno.
También destacó que casi 6.000 indígenas de la comunidad Tzotzil y más de 3.500 son afectados por la violencia.
A nivel general, las principales causas del desplazamiento interno son 3.
En primer lugar, la expansión de grupos armados del narcotráfico que controlan importantes territorios.
Por otro lado, la violencia política y social y los conflictos territoriales.
El tercer factor es el desarrollo de proyectos industriales de explotación minera.
El 60% de los afectados son mujeres y niños, quienes son los más vulnerables.
Desde 2014, la Comisión de Defensa y Promoción de Derechos Humanos lleva un seguimiento detallado del fenómeno del desplazamiento interno en México.
Esto fue En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com. Además, lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
En Órbita.